ערב שבת רוח זקה מי שיבוא אל דלתי המחכה הוא ייכנס.
שלום וברכה, שנה טובה, גמר חתימה טובה. Tal vez todos los deseos que se suman en este Shabbat particular, Shabbat Shuvah, el Shabbat que está entre la santidad de los Yamim Tovim, de Rosh Hashanah, de ambos días considerados como un solo día y largo, y la santidad de Yom HaKippurim que nos habrá de alcanzar en los comienzos de la semana. Shabbat Shuvah es el Shabbat de los Aseret Yamei Teshuvah. Ese es el Shabbat de estos 10 días únicos que hay en el calendario y que nos invitan, obviamente, a volver sobre nosotros. Volver al punto de partida. La Hazor Bichuvá. Volver. Retornar al punto de partida. Volver al lugar donde verdaderamente queremos sentirnos y queremos ser. Perashat Vayelej es la Perashat de este Shabbat Shuvá. La anteúltima, perashá, antepenúltima, perashá del libro de Devarim. Ya nuestro Jumash Devarim está llegando a su ciclo de finalización, finalización que tendrá lugar en la máxima alegría de cada yehudí que es Simhat Torah. Y de una u otra manera, esta perashá nos invita a nosotros una vez más a un desafío. A un desafío que va de la mano también de todo lo que representa nuestro vínculo con el Kadosh Baruj Hu, con el Todopoderoso, con su Sagrada Torah, con nuestro estudio, con nuestro compromiso, con nuestra forma de vivir nuestro judaísmo eventualmente y nuestra forma de asumir alguna conducta diferente, si es que lo deseamos, para el nuevo año. En realidad, en función de este escenario, quisiera compartir algunos pensamientos en este tiempo previo al Shabbat Kodesh. Perashat Vayelej relata prácticamente los dramáticos eventos que ocurrieron durante el último día de Moshe Rabenu en la tierra. Entre las muchas cosas que hizo en este día crucial fue el escribir todo el Humash, los 5 libros de Moshe, Torat Moshe. Pero no uno, escribió 13 libros, estudiábamos hoy. 12, uno para cada tribu. Pero uno en particular tenía un destino. Estos rollos de la Sagrada Torá que usamos hoy, mi querido oyente, mi estimada oyente, son copias de copias del rollo original de la Sagrada Torá escrito por Moshe Rabenu el día de su fallecimiento, el 7 de Adar del año 2488, hace 3292 años. Vaya, ¿no? Después de completar la escritura de la Sagrada Torá, Tichtov et Divrei Torá Azot at Tumam, así dice la Torá hasta su conclusión, Moshe Rabenu ordena a los Leviim, aquellos que portaban el arca del pacto, el arca de la Sagrada Torá, de las tablas, la Koah et Sefer HaTorah Ze, tomad ahora, dice Moshe Rabenu a los Leviim, este libro de la Torá, Besamtem oto mitzad Aron Brit Hashem Elokehem, y lo colocarán mitzad, al lado del arca de la alianza del Eterno, Beaya Sham Beja Laed, y allí estará como testimonio para todo el pueblo de Israel. El Mishkan en el desierto, más tarde el Bet HaMikdash en Jerusalén, albergaron ese Aron HaBerit que contenía las dos tablas, Lujot HaBerit, que llevaban inscritos los 10 mandamientos, y Shibre Lujot, y también las tablas que quedaron pulverizadas, que se rompieron, como marca indeleble en el seno del pueblo judío de aquel instante fatal del becerro de oro, pero también el Aarón Haberit tenía el nuevo rollo de Torá completado, escrito por Moshe, que debía colocarse, como dice el pasuk, literalmente, Mitzad Aarón Berit Hashem, al lado del arca de la alianza del Eterno. La ubicación exacta del rollo de la Torá, Mitzad Aarón, al costado del arca, como dice el pasuk, inspiró un debate entre los sabios de la Gemara. Aquí tenemos en la Gemara de Bavá Batrá, precisamente 14a y b, una discusión acalorada, diría, entre Rabí Meir y Rabí Yehuda, ambos contemporáneos, dilectos alumnos de Rabí Akiva. Rabí Meir sostuvo que el rollo de la Torá debía colocarse dentro del arca, junto a las Lujot Berit, mientras que Rabí Yehuda era de la opinión de que, como explica Rashi en nuestro comentario, entonces es que había una plancha o un estante que sobresalía del arca por afuera y ahí estaba colocado el rollo de la Torá. O sea que para Rabí Meir la sagrada Torá que escribió Moshe debería estar dentro del Aarón, mientras que para Rabí Yehuda estaba en un estante de costado, al ladito del Aarón Haberit. La lógica detrás de su argumento radica, obviamente, de Rabí Yehuda, en la interpretación literal de las palabras citadas por Moshe Rabenu, que dijo, la koach et sefer haTorah hazeh besamtem oto mitzad Aarón Brit Hashem, tomad este rollo, este libro de la Torah, y lo colocaréis al lado del arca de la alianza del Eterno. Al costado debe ser entendido literalmente. O sea que para Rabí Yehuda, el rollo de la Torah no debe colocarse dentro del arca, sino fuera del Aarón Haberit. Rabí Meir, por otro lado, cree que las palabras Mitzad Aarón, al costado del arca, simplemente vienen a decirnos que el rollo de la Sagrada Torah debe ser colocado no entre las dos tablas de la ley, o sea, a un costado, sino más bien al lado, Mitzad. Mitzad quiere decir junto a, al lado de la pared interior del arca. Así sería eventualmente la interpretación que tiene Rabí Meir. Y nosotros sabemos que la discusión está planteada en la Gemara, como decíamos, y esta discusión obviamente es la que se plantea con respecto a este tema. Ahora bien, ¿qué tiene de importancia esta interpretación? Hay tres preguntas que nos vienen a la mente. En primer lugar, ¿por qué Rabí Meir, con toda su sabiduría, se siente obligado a imponer una interpretación aparentemente compleja, ¿no? O sea, no directa, de las palabras Mitzad Aarón Haberit Hashem, al costado del arca de la alianza? ¿Por qué Rabí Meir no tomó en cuenta la explicación simple y directa de Rabí Yehuda, de su colega, de que cuando Moshe Rabenu instruyó que el rollo de la Sagrada Torah se colocara Mitzad Aarón Haberit Hashem al lado del arca, era literalmente ponerlo fuera del arca? Esa es la primera cuestión que viene a la mente. La segunda es, ¿por qué era tan necesario tener un rollo de la Torah situado tan cerca del arca? ¿Verdad? Esa es la segunda pregunta que seguramente usted se está haciendo, no solamente yo. De hecho, usted puede pensar, y lógicamente, la ubicación del sagrado rollo de la Torah, que era en el Kodesh HaKodashim, el lugar más santo del santuario, del Mishkan, hacía que no estuviese disponible para su uso, ya que a nadie se le permitió entrar a ese lugar donde obviamente yacía el Aarón Berit Hashem, excepto al Cohen, ¿verdad? Entonces, ¿para quién sería testimonio? En tercer lugar, la pregunta que nos hacemos es que discutimos en numerosas ocasiones que la Sagrada Torá y todos sus mandamientos y todos sus relatos fueron transcritos como para servir como un plan divino para vivir, como un mapa de ruta para los desafiantes viajes de la vida. ¿Cómo puede un ser humano, se pregunta usted, me pregunto yo, del siglo XXI, obtener sabiduría e inspiración de un antiguo mandamiento, como es el colocar ese rollo de la Torá, ese Sefer HaTorá, al lado del arca, en un momento que no tenemos ni Aarón Brit Hashem, lamentablemente, ni tenemos Lujot, que tampoco tenemos las tablas? Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de relevancia puede llevar la instrucción de Moshe Rabbeinu a los Leviim para nuestras vidas hoy? Nuestros Jajamim han dicho que Aseret HaDiberot, los 10 mandamientos presentados en el Sinaí e inscritos en las 2 Lujot HaBerit, en las 2 tablas del pacto, encarnaban la quinta esencia de toda la Sagrada Torah, los 5 libros. Todas las perspectivas, todos los temas, todas las ideas, las leyes, la ética, afirman los relatos de la Torah, están resumidos en esas breves 620 letras de los 10 mandamientos. 620. Los Aseret HaDiberot tienen 620 palabras, letras, perdón. En total hay 613 mitzvot, Mideoraita, de la Sagrada Torah, y tenemos 7 mitzvot de Rabanán, recuerda, 7 mitzvot aplicadas por los Jajamim, en total 620. Vaya coincidencia. Hamishah Humshei Torah, los 5 libros de Moshe, entonces sirven esencialmente como un comentario, podría decirse así, como un perush, a los 10 mandamientos, a Aseret HaDiberot, elaborando y explicando los antecedentes, el significado y la importancia de estos 10 pilares de la emuná, de la fe del pueblo de Israel. Las tablas, Lujot HaEven, constituyen la fuente, el epicentro, el núcleo del judaísmo. Hamishah Humshei Torah, los 5 libros, son la elaboración, la explicación, diría hasta la extensión de esas lujot. El debate, la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehudá sobre la relación entre que el rollo de la Sagrada Torah y las tablas de la ley no es simplemente un argumento técnico sobre la proximidad de 2 entidades físicas. Yo creo que no, sino más bien es un profundo desacuerdo, el de Rabbi Meir con Rabbi Yehudá, un profundo desacuerdo sobre las metodologías fundamentales del desarrollo y la comunicación del judaísmo. ¿Cuán cerca, me pregunto, necesitamos mantener la conexión entre el núcleo de la Torah y su expansión, entre las Lujot y la Sagrada Torah, el libro? ¿Somos capaces de dejar la caja, perdón que digo así, la entre comillas, que contiene las tablas sin perder la cosa real? Esto no es en modo alguno un dilema abstracto, no. ¿Cómo se comunican verdades antiguas a una generación joven moldeada por la ciencia secular? ¿Cómo se presenta una Sagrada Torah que tiene más de 3.000 años a un adicto al iPhone moderno del siglo XXI? ¿Cómo pasamos de el versículo, ese regalo esencial que es Bereshit bara Elokim et hashamayim ve ta'aretz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pasamos a los graduados de universidad A, B, C en todo el mundo, que tienen a Charles Darwin pensando que tiene más influencia que Moshe Rabbeinu? La pregunta, mis queridos amigos, es, ¿debemos presentar el judaísmo en su forma y composición originales, sin emplear la terminología, las técnicas y las estructuras del pensamiento moderno? ¿O debemos tomar el judaísmo fuera de la caja, fuera del arón, y volver a empaquetarlo en un lenguaje contemporáneo? Creo que por ahí pasa la cosa, humildemente. La discusión continúa hasta el día de hoy. Algunos maestros y algunos conferencistas del judaísmo están acusados de no tener la capacidad de comunicarse con una nueva generación de judíos, mientras que otros maestros y otros líderes están acusados de liberalizar al judaísmo, de diluir sus ideas prístinas para acomodar al judío o no judío moderno. Uno de los 10 mártires ejecutados por Roma en el siglo II de la Era Común fue un rabino llamado Chutzpit Ameturgeman, cuyo nombre significa Chutzpit el traductor. Los cabalistas, los sabios de la Kabbalah, comentan que para traducir y presentar algo en una nueva forma, en un nuevo lenguaje, hay que tener chutzpah. De ahí que se llamaba el nombre Chutzpit. La Gemara dice algo profundamente conmovedor sobre Rabbi Meir. Y en este caso hablamos de la Gemara de Eruvin, también la Gemara de Shabbat. dice algo conmovedor sobre Rabbi Meir. El creador del mundo sabe que Rabbi Meir superó a toda su generación y no tenía otro igual a él. Entonces, ¿por qué entonces no se establece la halajá según su opinión? Porque los sabios no podían comprender la profundidad de su sabiduría. Así dice la Gemara. Rabbi Meir fue mal entendido por sus propios colegas. Sus ideas eran demasiado avanzadas para su época. Meir en hebreo significa el que ilumina, el iluminador. La luz preclara que emanaba de la mente, también se lo llamaba Neorai, ¿saben? La luz preclara que emanaba de la mente y el corazón de Rabbi Meir era demasiado profunda para sus compañeros, sus colegas y estudiantes. ¿Por qué? Porque Rabbi Meir era de la opinión de que toda interpretación y desarrollo del pensamiento de la Sagrada Torá debe permanecer íntimamente ligado a su fuente. El comentario y la exposición nunca pueden eliminarse del espacio de su progenitor. La Sagrada Torá, decía Rabbi Meir, debe colocarse justo cerca de las Lujot Aberit. Diluir la luz para acomodar los recipientes hará una injusticia a la integridad del mensaje. Según Rabbi Yehuda, su colega, sin embargo, la palabra de Hashem necesita abandonar los perímetros del arca sagrada y ser llevada hacia afuera. Mitzad Aarón, hay que ponerlo a un costado, el costado del Aarón. Rabbi Yehuda significa también modé, que reconoce, que se somete. Uno tiene que entregar modé beozev, como decimos en las alajot de Teshuvah, ¿no? Que reconoce y abandona, se somete a una realidad. Uno tiene que entregar su propio estado de conciencia elevado para alcanzar y presentar la Sagrada Torá al estudiante que no podría absorber la intensa luz que habita dentro de la caja, dentro del Aarón. El judaísmo, parecería argumentar Rabbi Yehuda, necesitaba ser presentado de una manera que lo haría accesible, relevante y pertinente para personas capacitadas en una mentalidad diferente, incluso para aquellos educados en las escuelas de Atenas. Según Rabbi Yehuda, esto no es una evasión, sino más bien un gran acto, un acto noble, diría, de autoentrega, de Yehuda. Eso es como Yehuda, que es el que reconoce. Es más fácil repetir las viejas frases y dichos para permanecer seguro en los caminos antiguos, pero debe trascender su zona de confort para poder llevar la luz y la verdad de la Torá a los de afuera. A veces recibimos algunas críticas cuando se nos dice, perdón, a veces podría dejar usted de transcribir su balbuceo psicológico y comenzar a enseñar el judaísmo antiguo. La verdad es que me hace pensar a mí en ambas dimensiones. Por un lado, que hay gente que tiene la opinión de Rabbi Meir. Y sin embargo, a veces en lo que intento transmitir a la gente, prefiero a veces seguir el camino de Rabbi Yehuda. Y le ruego a Dios que esté conmigo en esa tarea ímproba de poder traducir el lenguaje al tema de lo moderno. Pero aquí, perdónenme también, aquí está la trampa crítica. Incluso según Rabbi Yehuda, la Torá siempre debe permanecer conectada a su fuente por medio de una del Aarón, de un estante, porque la Sagrada Torá estaba al lado, no estaba en otro ámbito. ¿Qué significa esto que estoy diciéndoles? Que hay una diferencia entre presentar el judaísmo en terminología y metodología que pueda hablarle a la mente y al corazón del hombre moderno versus intentar probar que el judaísmo se ajusta a las tendencias modernas del pensamiento. El camino anterior es noble, el último es intelectualmente deshonesto, ya que no busca ajustar el judaísmo a las tendencias modernas del pensamiento, no busca descubrir el mensaje auténtico del judaísmo, sino que tiene un intento único de crear un judaísmo esponjoso que no desafíe las zonas de confort del hombre moderno. Esta distinción entre los dos enfoques ha sido profundamente borrosa en los últimos años y los resultados son obvios. El primer enfoque le ha dado a innumerables estudiantes la oportunidad de desafiarse a sí mismos con las verdades divinas de la Sagrada Torá. El último enfoque ha derribado la Torá para adaptarse a la imaginación de cada persona. Al final todo se reduce a la pregunta: ¿qué tan seguro estás en que la Torá es Emet, en la verdad de la Torá? ¿Estás empleando el pensamiento moderno simplemente para comunicar la Torá o lo estás utilizando para confirmarte a ti mismo y a los demás lo atractivo que es el judaísmo? Lo que dice Rabí Yehudá es que tan lejos de la caja puedas ir, la caja de madera y las tablas siempre deben conectarme, esa caja de madera, el arón, con las tablas originales e impecables que están dentro de la caja. El vínculo entre el núcleo de la Torá y sus expansiones siempre debe ser evidente. De lo contrario, nos podemos estar privando a nosotros mismos y a los estudiantes de las fuentes vibrantes, pulsantes y divinas de la palabra de HaKadosh Baruj Hu. A veces yo veo que hay muchas charlas de rabinos muy populares que están muy involucrados en transmitir el judaísmo al mundo secular. Lo que yo sostengo, y lo digo muy humildemente, sin ánimo de encaramarme en ningún lugar, la mayor parte de ustedes ya me conocen, esa comunicación del judaísmo, de este tipo de transmisión del judaísmo, carece de la energía que emana de alguien que está arraigado en el aprendizaje serio de la Torá. Y a veces me digo a mí mismo que para poder balbucear esas cosas psicológicas que me dicen algunas personas cuando me hablan o me escriben, me digo a mí mismo que me debo dedicar tiempo todos los días para estudiar Gemará. Esas partes de la Gemará que se ocupan de intrincadas leyes y rituales judíos que son abstractos y no para el, comillas, consumo público. Y eso le recomiendo a todos aquellos que quieren hacer un judaísmo viable cuando no esponjoso. Solo cuando esa persona que viene a hablarme de un judaísmo en lenguaje moderno se atrinchere en la fuente de su sabiduría, pregunto, ¿su comunicación con el mundo real será real y efectiva? Y yo creo que esa es la verdad. Solo cuando se está sumergido en el nivel más alto y más profundo del estudio de la Torá, su comunicación del judaísmo, ese sonido natural, profundo, aquello que me sacude y me conmueve, va a ser auténtica y significativa. ¿Quién tiene derecho a reempaquetar el judaísmo, a reenvasar el judaísmo? Solo alguien que es desinteresado, como Rabí Yehudá, que no tiene un ego involucrado y su única agenda era compartir la palabra de Hashem con otros, una persona que es completamente leal a la fuente auténtica. Pero si alguien carece de esas cualidades, la de Rabí Yehudá, con frecuencia comprometerá y fundamentalmente va a diluir, si no pervertir, las aguas puras del judaísmo con las bacterias empañadas de tendencias y nociones que son ajenas a la Torá. Y allí es el riesgo que corremos, Dios no los permita. Que nuestra sagrada Torá esté siempre junto al Aarón, junto al Aarón HaBerit, a ese tiempo del pacto y a esas maderas que hoy no sabemos dónde están, pero que seguramente Bilbaví, Mishkan Evne, en mi corazón he de construir un santuario. Y en ese corazón, en el lugar más interior, habita el Aarón Berit Hashem y al ladito, pegado a él, la Sagrada Torá. Que eso podamos ser los transmisores de la verdad y de la fe a nuestros hijos y nietos. Shana Tova, Gemar Hatima Tova. Gracias por acompañarnos. I see me call.
המלוך הגויים, אוי סי מכל רוב.